Hola.
Hola.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, ¿y vos?
Muy bien, gracias. Quiero empezar diciéndole que ya se está grabando, nada más para que usted sepa que estamos siendo grabados.
Okay.
Y estoy muy feliz que está dispuesto a hablar conmigo una vez más. Muchas gracias. Y vamos a empezar. Le quiero decir un poco de información sobre cómo va el proyecto más amplio. Y también necesito repasar el formulario de consentimiento de forma verbal en la grabación y después contestar cualquier pregunta que tenga. Entonces, lo primero que quiero decir es que por dicha ya tienen a alguien que está trabajando en el archivo que lea en español. Entonces, por dicha, ya por fin van a tener las entrevistas de 2020 y 2021 dispuestos para el público muy pronto. Espero poder darle el enlace como dentro de 2, 3 semanas, no más tardar.
Okay.
Y lo siguiente es que esta entrevista también se va a añadir más rápidamente. Únicamente a mí me toca hacer la transcripción. Ya cuando se realiza ese trabajo, entonces ya esto también será disponible con las otras dos. Y lo otro que quiero decir es, obviamente se está grabando y el archivo se llama el COVID-19 Archive o el archivo del COVID-19 y esto se alberga digitalmente dentro de la Universidad de Indiana Purdue. Pero como le digo, le voy a dar el enlace para que usted pueda ver no solamente sus entrevistas, pero también las entrevistas de las demás personas con quien he podido hablar estos últimos 2 años. Y la otra cosa que quiero decir es que usted tiene todo el control sobre la entrevista en cualquier momento. Si usted quiere parar, cambiar de tema, usted me dice o terminar la entrevista del todo. Es posible que hay temas que sean difíciles, no creo nada más por el tema de la entrevista, pero en cualquier momento usted nada más me dice y podemos parar la entrevista. Y por último, yo no estoy recibiendo dinero para realizar la entrevista y ni le estoy pagando a usted y ninguno de nosotros dos podemos hacer dinero por medio de la entrevista. ¿Alguna pregunta, duda, queja?
Todo claro.
Ok, qué dicha. Me encantan las imágenes que tienes atrás, son como de bares, ¿no?
Sí, son posavasos. ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno, posavasos, lo que se pone para poner el vaso para que no se moje, de diferentes marcas de cervezas, principalmente.
Sí, están muy bonitas, sí, y muy variadas, qué bonito. Y bueno, como le digo, hay gente que posiblemente únicamente va a ver esta entrevista, entonces también tengo que hacer unas preguntas que ya hemos hecho unas otras y obviamente va a haber preguntas nuevas. Para empezar, ¿usted me podría decir la fecha y la hora y el lugar donde usted se encuentra ahorita?
Okay, hoy es 25 de mayo del 2022. Estoy en mi casa en San José de Costa Rica.
Y es San José, San José.
Sí, San José, Curridabat, San José, Costa Rica. Y son las 2:10 de la tarde,
Perfecto.
hora
Y
de Costa Rica.
yo me encuentro en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y acá son las 4:10 de la tarde. ¿Y me puedes decir su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento?
Okay. Yo nací en San José, Costa Rica, el 15 de noviembre de 1959, y me llamo Javier Echeverría Hernández.
Y, ok, perfecto. Y usted, imagino que está en la misma casa del año pasado, pero nada más quiero confirmar.
Correcto, sí.
¿Y cómo describiría a su vivienda?
¿Cómo describo mi vivienda? Es una vivienda de un piso con 3 habitaciones, 4 habitaciones, 4 baños, cocina, sala, comedor, una terraza, un jardín, atrás y otro adelante.
Bastante grande. Pero es casa propia, más que otra
Sí.
cosa. Okay,
Sí.
perfecto. Es nada más para la grabación. Yo sé que hemos hablado de esto antes.
Okay.
Ok, entonces hace más o menos un año hablamos la última vez y hace un año, digamos, la situación en Costa Rica estaba en una posición como un poco difícil, ¿verdad? Porque había un aumento de casos y había vacunación, pero no había quizás suficientes vacunas para todo el pueblo. ¿Cómo describiría usted ahorita la situación en cuanto a la pandemia en Costa Rica?
Bueno, esto pareciera que es algo de nunca acabar, ¿verdad? Pero, porque, pues como ha sucedido en todos lados, esto ha sido por olas, en las cuales hay un aumento de número de casos, de pronto llega un clímax y empieza a descender, vuelve a subir, vuelve a bajar. Creo que la diferencia de las otras olas o picos de contagio, este ha sido el más benévolo, pues porque ya prácticamente se ha alcanzado la inmunidad de rebaño y se ha alcanzado un nivel de vacunación bastante, bastante alto a nivel de la población. Siempre hay un cierto número de habitantes que rehúsan vacunarse. Ya no es porque no haya disposición de las mismas, sino porque no quieren. Y a diferencia, como decía, el benévolo en el sentido de que hay menos muertes, hay menos casos más que se complican, hay casos que se complican, o sea, menos casos que se compliquen, son más leves aún así. Siempre hay casos que llegan a cuidados intensivos, por supuesto, y personas que fallecen, pero ya en mucho menor, muchísimo menor cantidad. En el caso personal, yo ya tengo hasta una cuarta dosis, que en este momento la cuarta dosis se le está poniendo a todas las personas mayores de 60 años, que así lo deseen, o personas con complicaciones también que ameriten que se les ponga de una vez la cuarta dosis, ¿verdad? Y pues hay personas con tres dosis, con dos dosis, con una, y gente que no se quiere poner ninguna. Pero ahí estamos.
Y como más o menos, y yo sé que no va a saber exactamente la fecha, pero más o menos, ¿cuándo es que usted crea que el programa de vacunación empezó a realmente poder vacunar a todos los que querían? ¿Cuándo empezó a hacerse más rápido en el país?
Yo creo que hace como, ya casi como un año, casi un año, más o menos, podría ser, déjame ver. Semana Santa, sí, el año pasado en Semana Santa, llamamos Semana Santa, aquí es la Holy Week, se empezó con el programa de vacunación, más o menos, un poco, bueno, ya, o sea, no, por lo menos para, estoy hablando del a título personal, ¿verdad? Ya antes había gente que se había vacunado antes que eso, pero por ahí no, empezamos la mayoría y a finales del año pasado, prácticamente ya todo el que quería tenía por lo menos una o dos dosis a finales del año pasado, del 2021.
Entonces el gobierno empezó a poder sacar más y más vacunas entre más tiempo pasó en el 2021. Sí. Y usted está indicando que hay cierta gente que no se ha querido vacunar. Obviamente eso es un problema en todo el mundo. ¿Quiénes son esas personas que se han negado a vacunar y son las mismas que al principio no se querían vacunar o, digamos, quizás ese grupo se ha disminuido ya que hay más gente vacunada?
Básicamente, podríamos decir que son los mismos y probablemente algunos de los que no se querían vacunar, viendo lo que ha sucedido a su alrededor, han accedido a vacunarse o se han vacunado, pero siempre hay un poquito de gente que opina que es más peligroso vacunarse, que los efectos secundarios, que no hubo tiempo de hacer los estudios suficientes, que eso es un negocio de las grandes compañías farmacéuticas, en fin. Yo no creo eso, yo creo que uno al ir viendo más bien cómo los casos del COVID son más leves, es porque uno dice, bueno, y gracias a Dios, esas personas, bueno, también las personas que llegan a hospitales normalmente acá, son la mayoría que llegan a cuidados intensivos, son personas que no tenían vacuna o tenían solo una dosis o no tenían del todo la mayoría. Entonces, eso también le indica, bueno, si no quieren entender viendo esos ya números y estadísticas, pues ni modo, ¿verdad? Con esa gente no hay nada que hacer.
Hay un costo, sin embargo, ¿verdad? Ellos en rechazar la ciencia ponen
Claro.
un costo en todo el sistema.
Sí, porque siguen siendo gente, pues, potenciales portadores para que el ciclo continúe una y otra vez, ¿verdad?
Y ya que hay más gente vacunado, ¿usted se siente más cómodo por poder, digamos, salir de su casa, ir a comer afuera de la casa, quizás incluso ir al cine? ¿Cómo es su vida social ahorita?
Sí, creo que hemos vuelto lentamente a la normalidad y a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Siempre cuidándonos, siempre procurando usar la mascarilla en espacios, sobre todo más cerrados, o cuando uno va a viajar, pues en vuelos, aeropuertos. Pero en general ya uno empieza a ver más confianza, ya se han abierto prácticamente todo, se ha abierto prácticamente todo, ¿no? No, las restricciones en bares, restaurantes, estadios y cosas de esas ya se han eliminado prácticamente. Creo que ahora este gobierno nuevo que llegó incluso dijo que quería quitar la obligatoriedad de la vacuna, así como del uso de la mascarilla. Y pues me parece que es un paso atrás, un gran paso atrás después del esfuerzo tan grande que hizo el gobierno anterior y que para mí se lució muchísimo, para nosotros mismos y a nivel del mundo, creo yo, en el programa que montó, llegar a este señor el primer día de gobierno a decir, ya vamos a quitar el uso de las mascarillas y ya vamos a quitar la obligatoriedad. Y puso un decreto, sin embargo, la comisión científica que tiene que ver aquí con el uso, pues que la que puede decir sí o no, que está encima del presidente, le recomendó que ese decreto no tenía ningún sentido. Que no haya ninguna argumento científico que apoyara que apoyara eso y que era mejor continuar con la obligatoriedad de las vacunas y con el uso de las mascarillas en los lugares donde fuera y se considerara necesario, ¿no? Así que vamos a ver, eso pasó hoy. Vamos a ver qué dice ahora el gobierno.
Entonces, yo sabía que el primer día el nuevo presidente había dicho que no se tenía que usar cubrebocas, pero también dijo que no era obligatorio tener la vacuna. ¿Eso era para empleados públicos o?
Sí, para empleados públicos, sobre todo.
Entonces ahora va a haber quizás un poco de choque entre el gobierno porque hay gente por causas, digamos, de ciencia que quieren mantener las normas que se
Sí,
establecieron.
la ministra de Salud, pues en lugar de continuar la excelente labor del doctor Daniel Salas, más bien mandó a decir, bueno, denos una explicación científica del por qué no podemos, no, 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 no sé, del por qué debemos continuar todavía con las medidas anteriores, ¿no? Y esta comisión el día de hoy entregó un documento de 25 páginas indicándole la importancia de continuar como se ha continuado y de que no existe un argumento de que quitando la de que no vacunando las cosas vayan a mejorar, o de que no usando la mascarilla las cosas vayan a mejorar. Y entonces, lo que corresponde ahora, me parece a mí, es acatar y obedecer o seguir esa indicación. Yo creo que, y en todo caso, nosotros nos cuidamos. Yo creo que la mayoría de la gente no le importa, al final de cuentas, si es obligatorio o no. Pues a los que salen a la calle y van a restaurantes o van así, saben que uno se cuida no porque el gobierno lo diga, sino por el bien de uno, ¿verdad? Pues mucha gente, como siempre, hay gente que todo esto no le importa o piensa que es un juego.
Entonces, a pesar de que ya ha sido opcional usar la mascarilla, ¿usted ve que la mayoría del pueblo sigue usando la mascarilla cuando están en espacios públicos, respetando, digamos, esa norma sanitaria?
Sí. Sí, yo lo veo en, cuando voy a supermercados, cosas así, en todo lado, aunque el gobierno haya dicho eso, la gente lo sigue usando. La mayoría de la gente lo sigue usando, y entonces hay uno que otro que usted ve que no, pues allá esa persona. Nosotros nos andamos cuidando, y creo que después de hoy, mañana, me imagino mañana o a más tardar, bueno, hoy o mañana, tendrá el gobierno que dar un nuevo comunicado al respecto.
Es muy interesante, y este candidato en su campaña estaba prometiendo que se iba a deshacer de las mascarillas, y estaba prometiendo que se iba a deshacer de la regla de tener que vacunarse, ¿o eso era una pura sorpresa?
Yo lo tomé como sorpresa, la verdad. Si lo prometió en campaña o no, no lo tengo presente. No podría decir que sí lo hizo o que no lo hizo. En todo caso, usted sabe que todos los candidatos en campaña le prometen el cielo y la tierra, ¿verdad? Y al final de cuentas es el presidente de todos, y deseamos que haga un buen gobierno, porque un buen gobierno nos beneficia a todos y un mal gobierno nos hunde a todos.
Claro.
Entonces, le deseamos la mejor, a pesar de que no fue mi candidato ni voté por él. Le deseo lo mejor.
Y, digamos, usted está indicando también que usted está saliendo más. ¿Más o menos cuándo es que usted empezó a sentir más cómodo poder salir de la casa, ir a restaurantes, ir a pasear, quizás unirse con familiares y amigos? ¿Y qué relación tiene la vacuna que ver con ese sentir más cómodo?
Bueno, podrá ser psicológico más que científico, pero yo creo que desde que nos pusimos la primera dosis, ya uno como que se sentía como más tranquilo de poder salir, como con más seguridad y de compartir, digamos, con mucha gente. ¿Vos estás vacunado? Sí, ya, bueno, yo también. Y sin ningún efecto adicional de que se sintiera más que la confianza de que estar vacunado te estaba dando un grado de protección, sin saber uno cuánto ni por cuánto tiempo. Pero por eso, cuando siguió la segunda, me la puse, la tercera me la puse, la cuarta me la puse, porque han dicho que estas dosis no duran mucho tiempo, que la protección va decayendo, como la vacuna de la influenza, que es estacional y que hay que ponérsela cada año o así. Entonces, en esta lo han recomendado de esa manera. No sabemos si es a prueba y error, pero ahí vamos todos obedeciendo, pensando que es por el bien nuestro y de los demás.
Y su vida ahorita, digamos, quizás me podrías describir un día normal o comparar un día normal hoy con, digamos, el 2019 o quizás el 2020-21. ¿Cómo es su vida? ¿Es más parecido a lo que era en 2019 o ha cambiado de forma formativa?
No, creo que me siento más de vuelta a la normalidad, a como era antes las cosas, hoy día, que en el 2021 o que en el 2020, en el cual uno se mantuvo pues bastante, lo más aislado que se pudo en general de los demás y de las ¿cómo se llama? Aglomeraciones y eventos masivos y cosas así, ¿verdad? Bueno, tan es así que ya este año volvieron los conciertos y todo. Ya yo fui a uno.
¿A qué concierto se fue? A ver.
Ah, al de Coldplay.
Ah, qué bonito.
Sí, estuvo muy bonito. Fue la gira de inauguración, fue en Costa Rica y a mí siempre me ha gustado mucho. Hoy, pues también fuimos con mascarilla y todo, pero ya yo me sentía como tranquilo de ir. Y todos en el estadio estuvimos con la mascarilla puesta, cantando con la mascarilla puesta y todo, pero bueno.
Y tenían los brazaletes.
Sí.
Qué bonito.
Muy bonito, sí.
Y entonces eso fue quizás el primer evento grande a que usted
Ah, sí.
asistió.
El primero y el único, creo, por ahora.
Y la decisión de ir, ¿había alguna duda o no? ¿Usted se sintió totalmente feliz en poder irse, ir al concierto?
Bueno, coincidió con que en ese momento, gracias a Dios, también estábamos el país pasando por un llano del pico, de los picos de contagio. Los casos estaban muy, 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 muy por debajo. Si hubiéramos estado en un momento de pico alto, me hubiera dado, aún con vacuna y todo, me hubiera dado cierto temor a asistir probablemente, pero coincidió en que todo se dio para que fuéramos tranquilos.
Qué dicha, me alegro mucho.
Gracias.
Y hablamos un poco de la caja, porque obviamente la caja ha sido instrumental en dar las vacunas, también tanto en cuidar al pueblo. ¿Qué tal le parece el trabajo que ha hecho la caja hasta el momento y a dónde crea que podrían haber hecho mejor o quizás algo diferente?
Bueno, yo creo que para los recursos de un país pobre como el nuestro, la caja y sus funcionarios se comportaron como verdaderos héroes, creo yo, dando su vida a muchos de ellos durante la pandemia. Yo creo que hicieron lo que pudieron, todo lo que pudieron y más. Y si no hicieron más, creo que fue debido a la gente que no quiso colaborar y que no quiso vacunarse. Si no fuera así, todavía el porcentaje de vacunación en este momento sería muchísimo más alto. Y hicieron muchas campañas, muchos centros de vacunación, trabajaron domingos, días feriados, en horas fuera de sus horarios de turno, de laborales. Así que no me de mi parte solamente me queda agradecimiento para con esa institución, la Caja Costarricense del Seguro Social.
Y yo quiero hablar más de las elecciones un poco más tarde, pero sé que han habido elecciones. Con el nuevo gobierno, ¿usted tiene alguna preocupación en cuanto a la caja? Ya me ha dicho que han quitado la necesidad de la vacuna y cubrebocas. ¿Usted tiene alguna preocupación de qué implica el nuevo gobierno en cuanto a la política de la caja y el seguro social?
Bueno, creo que el nuevo presidente de la caja es un muchacho preparado, bastante bueno, y creo que la ministra de Salud tal vez es un poco prematuro, porque como le digo, fue hoy que ya salió ese estudio, pero yo creo que con eso se deben seguir las políticas que se están, pues con, darle continuidad a las políticas anteriores, ¿verdad? Así que yo tengo confianza en que así será. No sé, tal vez tal vez podríamos saber un poco más de eso ya mañana. Hoy ya depende de lo que responda, porque se intentó localizar a la ministra para oír las noticias de mediodía, para escuchar su opinión con respecto a este comunicado de la Comisión de Vacunas, y no fue posible. Entonces, pero yo creo que de todos modos, yo creo que priva el interés por la mayoría sobre cualquier politiquismo, ¿verdad? Sobre cualquier otra cosa que no tenga que ver con el bien de la mayoría.
Yo sé que el año pasado usted me contó que su hermano se había negado a vacunarse. Él sigue sin vacunarse.
Ese es uno de los jupones, es uno de los que los testarudos que no se quieren vacunar, correcto, sigue sin vacunarse. Y gracias a Dios, sigue invicto también, no le ha dado nada. O tal vez le dio y no se dio cuenta, porque en esta cuestión, como esto puede dar desde una gripe fuerte que ya tuvo él, pero tampoco se ha hecho ningún examen para saber si ha tenido o no ha tenido. Pero gracias a Dios está vivo, está sano, está bien. Y sigue necio y testarudo sin querer vacunarse.
Y para él sigue siendo que él no crea que la vacuna es sana. Eso es su miedo, que es un daño.
Sí, él piensa que todos los demás hermanos nos vamos a afectar, porque de 6 hermanos solo él no. Y entonces nos pasa mandando artículos y cosas al chat que no tienen ningún sustento científico, creo yo. Y le contestamos con otros hasta que terminamos ahí agarrados, bien, de buena forma, pero hasta que decimos, la verdad, ¿sabes qué? Vos puedes seguir diciendo lo que querás, pero ya yo llevo 4 dosis y si sale una quinta, me la pongo también, si es necesario. Y eso le decimos todos. Y él dice que yo no me quiero quedar solo, pues nadie, aquí estamos todos todavía. En realidad, como un agente extraño que entra en el cuerpo de uno, en estos momentos creo que nadie sabrá si habrá efectos a mediano o largo plazo. Pero creo que era lo indicado por hacer, porque se ve reflejado en los resultados favorables de menos muertes y de menos casos complicados por este virus.
Y digamos, ¿qué son las fuentes que él tiene para, digamos, para rechazar la vacunación? ¿Qué son sus fuentes? ¿Es noticias falsas?
A veces son noticias que no son falsas, pero que no tienen sustento suficiente. No sé, por ejemplo, sale un médico en un video, un médico de Colombia o de Venezuela o de no sé dónde es, que cada rato sale y diciendo que eso es un negocio de las farmacéuticas y que se ha demostrado que, yo no sé en dónde lo han demostrado, que es nocivo y que son como, para mí son falsas. Yo en realidad, si ya me las puse y yo veo los resultados, como te digo, yo creo, pues tengo fe en que esto está resultando, lo estamos viendo. Si habrá algún efecto, pues probablemente pueda haberlo, como puedes tener efectos tomándote un acetaminofén también, o cualquier medicamento que esté en el mercado hace muchos años, porque todos los medicamentos en mayor o menor porcentaje pueden dar efectos adversos.
Claro. Y cuando usted ve que él crea en eso, ¿Usted se siente frustrado o ya usted dice ya, ya qué se va a hacer? ¿O cómo se siente saber que él sigue creyendo en quizás teorías conspiratorias?
Sí, yo le he mandado muchos videos y números sobre lo que ha salido a favor y sobre los estudios, todo el que me encuentro, ¿verdad? Hasta el momento, como dices vos, en que digo, bueno, ya para, como decimos aquí, ¿para qué gastar pólvora en sopilotes? Ya si no quiere hacer caso, ya no va a hacer caso, ya se le metió, que no y que no. Entonces, yo nada más le pido a Dios porque no le dé nada a él y porque no sea uno más de los que puedan, pues que por lo menos por inmunidad de rebaño o que se autoinmunice, porque le dé levemente y de alguna forma así también nos inmunizamos.
Pero, y él anda cubrebocas, por lo menos.
Él anda cuando nos reunimos los hermanos, sí, por respeto a nosotros. O a donde tiene que ir, que le exijan cubrebocas, también se lo pone. Pues porque, por respeto a la ley. Pero no porque él lo quiera.
Entonces, si no se sintiera forzado, él andaría sin mascarilla y sin vacuna.
O sea, él tiene los suficientes elementos científicos como para saber que la mascarilla, independientemente del COVID, es un agente que te ayuda a filtrar y a evitar la propagación de otros virus, virus comunes como la misma, pues como una gripe común, una influenza simplemente común. De hecho, se han reducido en el país el número de casos de influenza y por eso, por el lavado de manos, por el distanciamiento, pues el lavado frecuente, el aislamiento, todo eso, son medidas que aunque no existiera el COVID, son medidas buenas, a todos modos. Son incómodas, ciertamente, pero son buenas, no tienen nada, no tienen nada de malo, creo yo.
Claro. Pero lo que estoy preguntando es, además de no andar con vacuna, él no quiere andar con la mascarilla.
No. O sea, sí la usa cuando tiene que usarla, donde la piden que se use.
¿Y eso a usted le preocupa que además de no estar vacunado, él no quiere usar la mascarilla?
Sí, claro que me preocupa porque yo no sé qué tanta inmunidad habrá adquirido él o no. Él o cualquier otra persona que esté sin vacunar, y creo que no solo para que no se infecten, sino para que no lo transmitan por un estornudo, por la saliva cuando uno habla, en fin, por eso, ¿verdad? Y porque es una persona mayor también, ¿ya?
¿Y él por qué no quiere usar la mascarilla? ¿Por ser incómodo o él crea que hace algo mal también?
Yo creo que es principalmente como un combo de las dos cosas, de que si la vacuna no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué objeto tiene la mascarilla también? Si él piensa que es un engaño, pero en el fondo él sí sabe. Él sí sabe, él tiene formación científica, él estudió veterinaria, él sabe perfectamente la importancia del uso de las mascarillas desde hace toda la vida que estudió eso, y cuando entran a un quirófano los médicos o en cualquier lugar que andan con sus mascarillas, eso existe desde antes de que saliera la primera sopa de murciélago, ¿verdad? O sea, antes del famoso COVID. Entonces, él lo sabe perfectamente y creo que no le molesta tantísimo eso. En realidad tal vez me expresé mal. Yo creo que no le molesta tanto el uso de la mascarilla. Le molesta más vernos a nosotros vacunarnos, según él, sin informarnos, según él, porque vamos a tener efectos, sino a corto, a un mediano plazo. Y a él le molesta eso porque siente que están jugando con nosotros, Ese es el argumento de él, ¿verdad? Y que están jugando con nuestra vida y que están jugando con nuestras arcas económicas en el país, las finanzas, vendiéndonos un producto que esto fue creado para eso, para crear un... Yo no sé, yo en realidad podría pensar que tiene cierta razón de que haya habido una conspiración, de que puede haber una conspiración, pudo haber habido una conspiración de parte, no sé, de no sé quién, para relanzar todo esto y ocasionar todo este boom de vacunas y de mascarillas y equipo quirúrgico y todo eso. Quisiera pensar que no es así, pero sí, podría ser, ¿verdad? También podría ser. Los humanos no somos, cuando se trata de dinero y de cosas así, pues perfectamente podríamos tener la mala intención de hacer algo así.
Claro que sí, sin embargo, sería difícil crear todo ese sistema, ¿no? Es que no es nada más una compañía, son muchas y bueno, sería terrible también pensar en tanta gente que se ha muerto, ¿no?
Así es, pero hey, para eso se crean también las armas químicas, por ejemplo, y usted no sabe ni tiene idea del alcance que pueda tener esos armamentos, de quién pueda tomar mano de esas investigaciones cuando se están haciendo, eso pudo haber ido por ahí, y quién pudo haber tomado una mala iniciativa y a la vez decir, bueno, ya que lo sabemos, ya tenemos nosotros el antídoto. Uno piensa, por ejemplo, en China, pensando mal, ¿por qué en China al principio les fue tan bien? Podría ser porque ocultaron información, creo yo, pensando bien de los chinos, bien en el sentido de que no lo hicieran adrede al deliberar esto. Y si lo hubieran hecho adrede, entonces ya tenían el antídoto de todos modos. Para la mayoría, o para los, no sé, en fin, eso son más teorías conspiratorias por el otro lado.
Sí, bueno, al final de cuentas realmente no sabemos exactamente dónde nació el virus. Sabemos que vino de Wuhan,
sí.
Y sabemos que ahí es donde empezó, pero claramente no se sabe exactamente cuándo llegó a estar dentro de los seres humanos.
No, y ahora estamos con la viruela del mono, o sea, nos salimos de un animal para meternos en otro. Y no, yo no sé, no tengo idea todavía, no me qué tan peligroso está o puede ser esta viruela del mono en los humanos, que se contagia entre animales y entre humanos también.
Es interesante, ¿no? Porque esta viruela únicamente hasta el momento se ha visto dentro de África. Entonces, es un nuevo riesgo. Sin embargo,
ya salió de África, ya está en Europa, ya está en Estados Unidos.
Sí, sí, pero acabo de escuchar que el CDC acá dijo que no se tenía que preocuparse tanto porque eso no era un COVID, eso no se iba como ir así. Obviamente hay que tener cuidado, pero ella indicó que no era algo donde uno debería de pensar que vamos a ver una segunda pandemia. Ojalá, ojalá. Sí.
Que así sea, Dios quiera que así sea, que no.
Y bueno, realmente yo no sé mucho de la viruela, pero sí da miedo. Uno ya está listo para que la vida vuelva, ¿verdad?, a lo normal.
Oh, claro, eso estamos esperando todos.
Y yo sé que usted está jubilado, pero también recuerdo que usted a veces hacía algunos trabajos a la vez. ¿Usted sigue trabajando ahorita o no tanto? ¿Cómo va la vida laboral para usted?
Sí, pero menos. De vez en cuando tengo algún avalúo, appraisal, pero ya menos, ya me dedico más a otras cosas. Descansar, hacer arreglos en la casa, en fin, a seguir, a continuar la vida, pero desde otro, desde otra perspectiva, ¿verdad?
¿Pero es por estar jubilado y querer dedicar el tiempo o es por la pandemia te ha cambiado la capacidad de tener trabajos?
Sí, claro que la pandemia quitó mucho, porque muchas actividades o muchas oportunidades laborales que uno podía tener en ese momento se vieron como pospuestas o opacadas o eliminadas. Y al final de cuentas, pues si uno tiene ya, gracias a Dios, los medios para subsistir, pues en el caso mío yo no continué buscando esas oportunidades al ver que estaban más complicadas y aunque me hacen falta ratos, pero la verdad también es bonito no tener una obligación con nadie por un tiempo, por lo menos.
Claro. ¿Y cómo está la economía? Porque obviamente la pandemia paró de forma casi total la economía. Y en 2020, cuando hablamos, yo creo que el problema más claro que se veía era una crisis económica. Y el año pasado era mitad crisis económica, mitad crisis, digamos, de salud pública. Ahorita, ¿cómo ves la economía?
Ah, no, definitivamente pegó muy duro. Tanto así que, bueno, en este año, en los últimos meses, el dólar se ha estado devaluando mucho. Las reservas del Banco Central bajaron bastante. Se utilizaron para evitar más devaluaciones, una cantidad importante. Los alimentos, cuando uno va a los diferentes supermercados, han subido mucho, muchísimo. La industria automovilística, por ejemplo, que quiere aquí comprar vehículos o cosas así, y que tiene cómo, pues ni siquiera hay para entrega. Las rentas de automóviles han subido mucho también, pues por la escasez de los mismos vehículos. O sea, hay menos oferta y la demanda siempre es alta, entonces los precios han subido. Definitivamente la economía es un punto ahorita muy, muy, muy duro, muy álgido para todos nosotros.
Y obviamente todo el mundo está experimentando un aumento en los precios de cosas básicas, sobre todo el petróleo. ¿Usted ha visto ese cambio en Costa Rica también?
Ah, sí, claro, definitivamente. De hecho, esta semana empezó con bloqueos de parte de gremios y de instituciones o gente que se agrupa para protestar por el alza desmedida en el precio de los hidrocarburos. Y se siente cada vez que uno va a llenar el tanque de gasolina al carro, es muchísimo más lo que hay que pagar.
¿Y usted está viendo también un aumento en los precios de la comida y otras cosas?
Sí, y creo también, parte de todo esto, creo que no es solo la pandemia, sino también la guerra de Ucrania con Rusia. Creo que eso ha servido para especular mucho con los precios de los hidrocarburos, el gas licuado en Europa y cosas de esas, ¿verdad? Y así que se juntaron más factores para agravar la crisis.
¿Y usted ha tenido o ha pensado en cambiar sus gastos en reacción, digamos, a estos aumentos en precios?
Sí, claro, porque antes a mí me gustaba pasear mucho y ahora uno para ir a hacer un paseo a cierta parte del país, no, y la verdad que ahorita está muy largo como para ir y venir, bueno, cara que está la gasolina, mejor vamos más cerca, o mejor no vamos, o mejor nos ponemos de acuerdo varios para llevar menos vehículos, gastar menos entre todos, pero sí, claro que sí. Entonces, y lo mismo, si uno compraba antes cierta cantidad de alimentos, pues ahora tenés que restringir algunos alimentos o comprar menos de ese alimento y comer y tener más variedad de frutas y verduras y cosas de esas. Y siempre, pues siempre las carnes también suben al subir los hidrocarburos porque suben los concentrados, los alimentos de los animales y todo eso, ¿no? Y como consecuencia sube todo lo demás.
¿Y cómo ve la situación en cuanto a los negocios? ¿Hay muchos negocios cerrados? ¿Usted ha visto que hay negocios que están reabriendo? Igualmente con el empleo, ¿usted ve que el desempleo sigue muy, muy alto o está mejorando esa situación?
Tal vez es un poco temprano para ver un cambio grande ya, pero por lo menos se ha ido viendo. Lo que sí se vio fue el cierre temporal y en algunos casos definitivo de muchos establecimientos. Y lentamente se está viendo una reactivación de la economía y de estos negocios y los restaurantes que vuelven a la vida y todo esto, ¿verdad? Pero tal vez tímidamente, tal vez no con no sé si con las ventas que tenían antes y con la afluencia que tenían antes, pero por lo menos ya se ve más vida en ese sentido, se ve más movimiento. Pero aún así, cuando usted va a un mall aquí, ve muchos negocios cerrados que nunca vi, que quebraron, ¿no? Cerraron y nunca más abrieron sus puertas, ¿eh? Los otros sí, gracias a Dios, el que pudo aguantar, o los nuevos, pues ahí va haciéndose un repunte poco a poco, considerando lo duro que está la economía acá.
¿Y usted tiene negocios o restaurantes quizás donde usted le gustaba ir que ya no están ahí?
Sí.
¿Y esos se han reabierto o están cerrados o qué ha pasado?
No, algunos abrieron nuevamente, otros lo intentaron y no pudieron, y otros definitivamente ni lo intentaron más, ya cerraron sus puertas. Tal vez porque probablemente apenas les daba para subsistir, ahí iban y esos no aguantaron. Otros no aguantaron tanto tiempo de cierre y tal vez redujeron el número de los que tenían como cadenas. Redujeron el número o el crecimiento que llevaban en el país, ¿verdad? De apertura de nuevos restaurantes, nuevas cadenas como los restaurantes de comida comercial, chatarra que llama uno, ¿verdad? Esos ahí van, ¿no? Otros están, este año van a llegar nuevos, más bien también. Por ejemplo, creo que este año empieza la cadena Olive Garden aquí, no, el año pasado empezó en plena pandemia. Pero ya vienen nuevos locales de ellos, por poner un ejemplo de estos lugares, ¿verdad?
¿Y usted conoce a gente que se ha quedado sin trabajo y siguen sin trabajo o han podido conseguir trabajo?
Sí, conozco gente que se quedó sin trabajo, que se reinventó y puso un emprendedurismo o o se puso a overear, o se pusieron a trabajar en otra cosa, o como te digo, se reinventaron para hacer algo diferente y nuevo a lo que tenían. El que tenía el restaurante, muchos de ellos empezaron a vender online, ¿verdad? Y creo que muchos de esos llegaron para quedarse. Bueno, entre ellos, mi primo José Rafael Rote, no sé si lo conoces. Bueno, él es de esos que vende, él manda un menú. Él aprovechó la situación, se reinventó y manda un menú. Eso es un primo hermano. Manda unos menús para gente que trabaja. Muchos que trabajan desde sus casas, como las oficinas, muchas dejaron el trabajo para hacerlo en la casa. Entonces esa gente les queda cómodo pedir, les lleva la comida, lo que van a comer toda la semana. algunos, otros, algunos antojos nada más, pero como él hay muchos casos así, que fue una oportunidad para renacer, para atacar un nuevo negocio.
Y ese tipo de trabajo, porque realmente antes de la pandemia, imagino que no había tanto deseo para que alguien le diera la comida en la casa. ¿Podríamos decir que ha visto también un cambio cultural donde la gente dice consumir no es nada más salir de la casa a ir a comer, pero también que me entregan la comida? ¿Ha habido algún cambio cultural?
Creo que sí, claro, definitivamente sí. Por un lado, eso con la comida, pero sobre todo más con el trabajo. Muchas compañías se dieron cuenta que era casi que absurdo mantener edificios, pagar facturas altísimas de electricidad y de gastos de mantenimiento, cuando podían tener a toda su planilla trabajando desde sus casas. Entonces creo que muchos de esos trabajos también llegaron para modificarse. Algunos de ellos redujeron sus oficinas y ahora los empleados, algunos nunca van, otros van una vez por semana, alguna reunión, cosas así.
¿Y eso ha tenido un impacto sobre, digamos, el tránsito y, digamos, el ambiente urbano?
Lo tuvo cuando eran las escuelas, o principalmente, porque muchos de los papás que trabajaban en esos lugares iban a dejar las escuelas y después iban para los trabajos, pero ahora que las escuelas ya volvieron presencial, y las universidades, muchas también, entonces prácticamente volvimos a lo mismo en eso, desgraciadamente, digo yo.
Porque igual los papás tienen que ir a dejar a los hijos, entonces siempre están manejando.
Sí, y recogerlos y todo lo demás.
Ok, muchas gracias. Eso ayuda muchísimo, muchas gracias.
Con gusto. Perdón un segundito, perdón.
Ok.
Perdón.
Tranquilo.
Normalmente no, pero era una llamada muy, muy, muy importante que necesité, estaba esperando todo el día.
Pues ya. Espero que era una buena llamada.
Más o menos, pero la estaba esperando. Había que tomarla.
Bueno, no hay ningún problema. Hablamos un poco de la información, hemos hablado un poco de las noticias falsas. Ahorita, ¿qué es su fuente principal para saber qué está pasando con la pandemia, el gobierno, noticias en generales?
Creo que los medios informativos, principalmente, como los periódicos y la televisión, así como parte en redes sociales y parte comunicados que mandan, que me llegan a uno. No sé, un poco de todo, casi que básicamente lo mismo
Y
que
cuando
antes.
hablamos de periódicos, ¿hablamos de La Nación o El Diario? O...
Sí, aquí La Nación es casi que el diario principal, ¿verdad? Creo que para efectos de hablar de la pandemia y de eso son bastante neutrales. En asuntos políticos no diría lo mismo, pero para efectos de eso no tendrían por qué tergiversar o mentir o decir otras cosas, ¿verdad?
Claro. Y obviamente hay problemas con noticias falsas. ¿Usted cómo hace para estar seguro que no estás leyendo noticias falsas?
Cuando me llega una noticia que yo la veo rara, entonces me pongo a googlearla, a buscar la fuente y ver si, si la fuente es una fuente fidedigna o si la fuente dice que es un fake news o lo que sea.
Sí. Es importante, obviamente, en esta época, ¿verdad? Porque las noticias falsas cada día se ven más y más reales. Y ahora quiero hablar un poco del gobierno, porque obviamente han habido elecciones y ha habido un cambio del gobierno muy grande. No sé qué tan cómodo se siente hablar de su decisión, con quién votaste. Pero quizás me podrías decir, ¿qué creas vos que hizo que el pueblo votó para el ganador? Y si hay alguna consecuencia de la pandemia en esa decisión, en su opinión.
Difícil, yo no sé, yo creo que fue un voto protesta lo que hizo que él ganara, más que un voto a favor, fue un voto en contra de los mismos de siempre, por decirlo así. También creo que tiene un nombre que hizo, que impulsó al nuevo presidente, ¿dónde está? Que es Pilar Cisneros, que es una persona muy querida en el país y que fue la candidata a diputada por el primer lugar de San José, por el partido de él. Si no fuera por ella, no creo que él hubiera llegado a la segunda ronda siquiera. Creo que ella lo impulsó. Y a partir de ahí, pues, de su en parte su currículum como economista que es, y por un lado, pero más que todo representaba lo diferente a lo de siempre. Pero
Y usted dice eso porque el PAC llevaba dos gobiernos y por eso era como un cambio, o
o
usted
sea,
dice eso porque...
lo de siempre son pues últimamente son el PAC, Liberación, La Unidad, los partidos tradicionales. Es un partido nuevo, nuevo, nuevo. Y primera vez que se lanza a unas elecciones y la ganó. Y ganaron 10 diputados y todo, 10 de 57. Pero a mí me parece que el pueblo, desde mi perspectiva, que el pueblo castigó mucho al PAC, porque el PAC esta vez no sacó ni un diputado. Y creo que más bien tenemos mucho que agradecerle al PAC por lo que hizo por nosotros en términos de salud, principalmente. El país aquí está, y estamos acá gracias al ministro de Salud y al presidente Alvarado, que bien que mal, yo creo que sacó la tarea. La sacó en un entorno sumamente complicado, en un panorama mundial revuelto, con guerras, con pandemia, con de todo. Y creo que el PAC sacó un candidato no tan popular al pueblo y eso afectó bastante. Además de que al costarricense normalmente no le gusta tener tres gobiernos seguidos de ningún partido.
Entonces, en su opinión, el gobierno pasado hizo un buen trabajo, sobre todo dado las circunstancias.
Creo que para mi opinión, sí.
Y puedo preguntar si usted votó en la primera ronda para el PAC.
No. Porque no me gustó. Si hubiera tenido otro candidato, sí, voté por un candidato, por otro candidato nuevo también, que me gustó, que tampoco quedó, quedó de diputado, pero no quedó para la segunda ronda. Y la verdad no me convencía a mí, no me gustaba el candidato del PAC para esta oportunidad. Yo no te puedo decir que yo soy del PAC o que soy de esto, que soy del otro. Yo soy del voto por el, según mi perspectiva, según el candidato que más me parezca conveniente para el país.
Y en la segunda ronda era entre Liberación y este nuevo partido. Y...
Correcto. Y sin embargo, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida había votado por Liberación. Y esta vez voté voté no por Liberación, sino en contra del presidente actual. Igual. Así como mucha gente votó a favor de Chávez, sino en contra de los demás, yo voté en contra de Chávez y no a favor de Liberación, pero eso, pues, indirectamente o directamente mi voto fue por Figueres. Y porque lo considero un tipo como que está más preparado, con más colmillo, con más contactos. Me parecía a mí que era más conveniente para el país alguien así en estos momentos, aunque cuestionado, pero hey, todos están cuestionados, todos modos.
Y hay como bastante escándalo en contra de Figueres, ¿verdad? Porque la forma en que él se fue del país a principios de los 2000, que en 2005 más o menos él se fue del país.
Sí, él lo ha aclarado muchas veces. Y bueno, ya si uno, ya como decimos aquí, si usted le quiere comprar la historia a él o no, es asunto suyo. La verdad es que nunca fue condenado, nunca fue llamado a juicio, ni nada. Entonces, digámoslo así, tenía muchos cuestionamientos, pero también tenía muchas cosas a favor. Tuvo muchas cosas a favor en su gobierno, como haber traído a Intel, convertir a Costa Rica en un país más tecnológico y con otra mira, otra perspectiva para el resto de los países que ahora nos ven como un país que produce tecnología, no solo que produce café y banano, ¿verdad? Entonces nos montó en el mercado, en la mira de otros, y eso le dio un gran realce al país desde ese punto de vista, ¿verdad? Fue muy bueno.
Entonces, en votar por Figueres, ¿usted esperaba poder tener más, digamos, de esos cambios que habían tomado positivos en cuanto a la economía y la posición de Costa Rica a nivel global?
Correcto. Ay.
En su opinión, ¿Qué es, digamos, usted está con miedo o positivo? ¿Cómo ve ese nuevo gobierno? ¿Cómo se siente?
Bueno, estoy un poco escéptico, pero con las mejores vibras para que no le vaya mal, porque desearle que le vaya mal es desearme a mí mismo que me vaya mal. Y no deseo eso. Tampoco deseo. ¿Qué decirte? Tampoco deseo que sea el mejor de los gobiernos porque no sé, porque sería hipócrita. Es un, no sé, es un señor que no, que que yo no le creo. Yo no sé por qué yo no le creo. No le creo su discurso. Entonces, no. No tengo mucha fe en él, pero espero que le vaya bien por el bien de todos. ¿Sí me explico?
¿Y usted cómo vea, digamos, si tendrías que definir su visión política, cómo lo describiría?
Yo soy centro, no soy ni extremo derecho ni extremo izquierdo, soy centro democrático.
No, perdón, el nuevo presidente.
Ah, el nuevo presidente. Pucha, qué difícil enmarcarlo. Tal vez puede ser un poco más centro-derecha.
¿Y a dónde pondrías vos a Figueres?
Un poco más centro-izquierda.
Centro-izquierda.
Sí, pero no izquierda total, sino un poco más centro-izquierda.
Entonces, ambos están como en el centro, pero usted ve el que ganó un poco más a la derecha. Es decir,
tal vez Chávez es un poco más neoliberal.
Más neoliberal. Y eso le preocupa por, digamos, la cuestión de las instituciones. Perdón.
Me preocupa porque creo que los que van más hacia la derecha piensan menos en la gente que menos tiene, en las empresas más pequeñas y la verdad que aquí hay mucha pobreza y mucha gente que requiere asistencia. Asistencia no es regalar las cosas, pero sí es buscarles trabajo, buscarles fuentes para que puedan subsistir dignamente. Y creo yo que eso es un poquito más la teoría del centro izquierda que del centro derecha.
Claro, porque siempre con la derecha es más interés en ahorrar, ¿verdad?
Uh-huh.
Esto ha sido muy interesante. Otra cosa es que, por lo que yo entiendo, a pesar de que ganó la presidencia, él no ganó la mayoría de la asamblea. ¿Es cierto eso?
Correcto. Él tiene 10 de 57. Liberación tiene 20 o 18. No. 18. 18, 19, por ahí. La verdad que qué pena, pero no me acuerdo. Ahorita son entre 18 y 20 tiene Liberación. Y él tiene entre 9 y 10. O sea, el partido de oposición sacó el doble que el partido oficialista. Lo cual es bueno y es malo. ¿Por qué bueno y malo? Bueno, es malo porque si tienen políticas o programas interesantes y muy buenos, los pueden frenar. Pero, ¿verdad? No pueden actuar libre, obrar libremente. Pero si tienen, pero sí los obliga a estar consensuando con los demás y estar llegando a acuerdos entre las diferentes fracciones para poder cada uno aportar sus ideas, pero eso va a ser un gobierno que tiene que tener muy buenas relaciones y muy buena estrategia de comunicación y política para poder cumplir con sus objetivos y metas, porque solos por su propia facción no lo pueden hacer.
Pues posiblemente eso es bueno, porque
sí.
Implica tener que encontrar un espacio en el medio, ¿no?
Sí. Además, también es bueno porque no hay ningún, a pesar de que Liberación tenga, digamos, el doble, no hay nadie que tenga mayoría, por decirlo así, para poder tomar decisiones solos. Todos, cualquiera, tiene que negociar con otros grupos para poder tener una mayoría de votos para cualquier proyecto. Todos tienen que consensuar, todos tienen que bajar la cabeza y subir la cabeza a veces, ¿verdad? Todos se lo repartieron entre todos.
Y digamos, ya nada más tengo dos preguntas más para vos, pero la primera es, ¿hay algo que no hemos tocado, no hemos hablado, que usted crea que es importante que tenemos acá grabado?
En este momento no se me ocurre. No se me ocurre nada. Probablemente después se me vendrá la cabeza, pero... Pero ahorita no, ahora te he estado más siguiéndote, poniéndote atención y siguiéndote para, más que pensando en lo que yo tengo que preguntar o decir.
Y mi última pregunta entonces es, viendo para el futuro, ahorita cómo se siente, ¿optimista, pesimista y cómo ves el futuro?
Bueno, creo que en términos de, pandemia, si es el tema principal, lo veo más claro que hace 2 años, ¿verdad? Lo veo mejor. Creo que se empieza a despejar el cielo, empiezan a quitar las nubes, empieza a bajar la tormenta, empieza a salir el sol poco a poco. Pero en términos de lo demás, de no salimos de una cosa para entrar en otra. Ahorita puede ser que salgamos de la pandemia y que esta cuestión con Rusia se agrave más y se convierta en una intervención de varios países, ya en una guerra mundial. Y entonces la pandemia va a ser un juguete de niños a la par de eso que se nos podría venir. Me preocupa la falta de reacción de todos los países en apoyar más decididamente a Ucrania, porque no es justo ver cómo los van despedazando y matando y pisoteando y todo el mundo nada más le dice, tome, aquí le mandamos un par de pistolitas, un par de tanquecitos y que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, ¿verdad? Porque Putin dice, el que se mete con ellos, se mete conmigo también. Y le tienen miedo, todos le tienen miedo. Y los chinos, nosotros sabemos que los chinos están tímidos, están callados, pero en una situación de esas probablemente apoyarían a Rusia también. Y entonces, al apoyar a Rusia y siendo China una potencia, creo yo, muchísimo más fuerte que Rusia. Entonces, ese futuro es el que me tiene preocupado ahorita, esa situación me preocupa ahorita más que la pandemia. Y me ocupa.
Entonces, es cuestiones más a nivel global de poder que la pandemia. Ya usted ve como la luz, como se dice, en cuanto a la pandemia.
Yo creo que sí. Creo que no va a desaparecer esto nunca, que va a quedar como un virus más de los que quedan ahí, como existen todos los demás, que de pronto hay que una revacuna y otra vacuna por acá, un refuerzo y todo eso. Ya llegó para quedarse eso, pero ya no, ya creo que ahorita podría dejar de ser pandemia y convertirse ya en algo endémico, después en algo ocasional, por ese lado, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que con los estudios y con todo, gracias a Dios, creo que no, se logró parar la parte grave de la pandemia y suavizarla bastante.
Ojalá.
Yo creo, eso espero, eso creo.
Voy a parar la grabación.